Atención fanáticos del cine. Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
Un líder político, una alianza posible, un secuestro, un cambio que afectó al mundo.
Solo así, percorriendo una...
La película que fue el centro del debate del actual cine italiano. Ganadora en el Festival de Roma, premio al mejor actor para Elio Germano. Ganadora de los David Di Donatello, el Oscar del cine italiano. Premio al mejor actor, Elio Germano. Premio al mejor montaje, Jacopo Quadri. Zeta Films presenta en la Argentina la crónica política de los años 70 en Italia que marcó a fuego la historia. La crónica del poder, la crónica de un sueño y cómo cambió la realidad de un país. La gran ambición, un film de Andrea Segre. Sensacional estreno, jueves 25 de septiembre, solo en cines. CDI Films presenta en la Argentina el nuevo film del director de títulos como La Religiosa, El secuestro de Michel Houellebecq y Valley of Love, del multipremiado realizador francés Guillaume Niclus, una historia sobre el deseo de un hijo y un accidente que cambia el destino. Una película que narra la continuidad de la vida y del amor a través de los vínculos. Basado en la novela de Fanny Chesnel, el extraordinario Fabrice Luchini protagoniza La Petite, una película que busca la empatía y la emoción directa del espectador. La Petite. La coproducción entre Francia y Bélgica que emocionó a Europa llega a la Argentina.
Sí, como sea.
La Petite. Sensacional estreno. Jueves 2 de octubre. Solo en cines.
Poemas en el aire. Un sueño hecho canción. Radio que escultura y llega con mi voz. El cine y el teatro, un libro y una flor. Un mate en esta tarde, complicidad de a dos. Todo, todo es cultura. Todo, todo es cultura.
Hola, ¿cómo están? Nuevamente aquí en Radio Cultura, otra tarde más, y hoy con un invitadazo, un alguien que admiro profundamente desde, no sé, del año 70. Y es un placer recibirlo, y que va a ser un placer también para ustedes enterarse que Miguel Cantilo está acá en Argentina, ya que vive en España, y va a hacer una serie de conciertos y está presentando un nuevo disco que será seguramente un éxito como los anteriores. Y está acá Miguel Cantilo, cerca del micrófono, por favor.
Buenas, buenas.
¿Cómo estás, Miguel? Qué lindo tenerte, gracias por esta visita.
Bueno, no, gracias a vos por invitarme a un cacho de cultura.
Un cacho de cultura, tal cual.
La verdad es que estoy recorriendo radios y medios que me interesa recorrer para contarles que estamos publicando un nuevo álbum con 14 canciones inéditas que venimos elaborando a lo largo de todo el año y que realmente estamos muy satisfechos con el resultado, digamos. No, son canciones, algunas compuestas durante este año y otras que yo tenía guardadas y a medio terminar. Y las terminé especialmente para hacer un álbum rico en variedad, sobre todo, ¿no? O sea, cosas que no haya monotonía y que haya matices. Y lo logramos porque cada tema es un mundo diferente, es un ritmo diferente. Y he tenido la inmensa colaboración de mis dos hijos, Sufián y Anael, que son ya acabados músicos profesionales y que trabajan muy bien los arreglos y acompañan y inclusive en dos de las canciones componen conmigo.
Qué bueno.
O sea, son compositores de la música y después alguna otra colaboración con, por ejemplo, el baterista Isa Portugués,
que sí.
Que es un gran compositor y que ha sido el responsable de mi canción
A donde quiera que
más difundida.
A donde quiera que voy.
A donde quiera que voy.
Qué linda canción.
Y de otras más también,
sí.
Los sueños de la cultura, Mágica energía, sobre todo canciones que eran de la época de Cantilo y Punch, que fue el sí. grupo donde él era baterista. Así que bueno, apelé a su capacidad compositiva también para incorporar un tema de él. Así que son muy variados los ritmos y las ondas de la música, pero por lo general son canciones que yo compuse poniendo énfasis especial en la letra.
Siempre. Siempre, sí, lo es fuerte es lo... tuyo. Cuando yo digo sos un autor que ha ganado el premio Conex tres veces y el de platino como autor. Y eso es bárbaro porque vos sos... Yo una vez te dije a vos que si hubieses nacido en la época de los tangueros, hubiese sido un Manzi, uno de esos grosos de... Creo que tenés ese nivel de poesía, pero que no es la poesía escrita, sino la poesía con la música, ¿no?
Sí, bueno, de alguna manera soy alumno de esos monstruos,
de eso, sí.
¿no? O sea, he crecido escuchando esos grandes autores del tango, del folclore y de la música también española, cantautoral, ¿no?
Que, sí.
que me inspiraron sobre todo a escribir buenas letras, escribir, tratar de superarme.
De ir más allá de...
Del relleno, sí, claro. Sí.
Decime, Miguel, y vos empezaste a escribir de muy chico, vos empezaste a cantar muy chico. ¿Estudiaste, te mandaron a estudiar tus padres? ¿Cómo era tu mundo? Porque es raro que cuando no son artistas no te digan tenés que estudiar o seguir una carrera. Claro. Vos empezaste muy, muy chico.
Sí, lo que pasa es que me obligaron, como a todo adolescente,
a estudiar
en secundario. Entonces estudié en secundario, no era un brillante alumno, era un alumno mediocre, pero lo estudié y lo terminé. Y cuando lo terminé me di cuenta que estudiar...
No así, era lo tuyo.
No quería, de una manera formal, sino estudiar más autodidácticamente era sí. lo que me interesaba. Entonces empecé a leer poesía, leer literatura, me fanaticé con Julio Cortázar.
Claro,
por ejemplo.
Todos, en esa época
claro,
todos.
En esa época era predominante. Y empecé a descubrir poetas como Pablo Neruda, como García Lorca, inclusive Jorge Luis Borges
sí.
también. Y eso me empujó a escribir, y en un momento me di cuenta que si yo me limitaba a escribir, era poca el alcance que iba a tener con la gente, porque los libros de poesía generalmente son limitados,
sí,
decía,
sí.
La gente los lee un poquito y los guarda, y a mí mismo me pasó. Entonces dije, voy a tratar de cantar mi poesía.
Qué bueno que tuviste ese...
Sí, aparte que muy loco, porque yo la guitarra empecé a tocar a los 12, 13
¿Ah, sí?
años, pero nunca aprendí escolásticamente, ni con un profesor, ni nada. Siempre a los manotazos, ¿viste? Y copiando y sacando. Pero aparecieron los Beatles.
Sí, bueno a todos nos mataron.
Yo tenía 12 años, claro, aparecieron los Beatles y... Fue un enamoramiento tan grande de esa música y de esa actitud.
Un antes ellos, y un después.
Que fueron mis maestros. Y escalonadamente, cada vez que sacaban un disco, para mí era un material de estudio. Para mí y para mis amigos también.
Sí, sí,
¿no?
Sí,
mis amigos del colegio. Sí. Íbamos como fascinados atrás de los Beatles. Por supuesto que también de los Rolling Stones y de todos los grupos.
Sí, no,
grupos,
pero los Beatles nos mataron.
Todos los grupos también de lo que en Estados Unidos llamaron la invasión inglesa,
sí.
la invasión británica. Y bueno, y acá empezaron a formarse bandas y grupos
sí,
de
sí.
covers, y empezamos a hacer covers, y así fui hasta los 16 años, los 16 años por primera vez fui a cantar covers a la televisión.
¿Te acordás dónde? ¿En qué
sí,
programa?
Sí, en el noticiero este que se llamaba Telenoche.
Telenoche
con
Andrés Percival.
Andrés Percival
y Mónica Mian.
Mónica Mian. Caen Danvers. Y bueno, tocamos un cover de los Beatles que hasta los Beatles habían hecho como cover, que era My Bonnie.
Sí.
Y nos desquitamos de hacer lo que nosotros entendíamos que era rock, ¿no? Rock and roll. Pero teníamos 16 años, de ahí pasaron 4 años hasta que se
Bueno, sos uno de los pioneros de esto que se llamó rock argentino, rock nacional, que es tan diferente a todo, ¿no? Es como un sonido que la gente a veces piensa en los 80, pero nosotros que somos anteriores, eso nace en los 60.
Sí.
Las bandas eran, me acuerdo, antes de Pedro y Pablo de ustedes, fueron Spinetta, Almendra, Los Gatos eran, Manal, esas sonaban Box en Day, televisión, Box Day.
Los Gatos, sí.
Bueno, eran las bandas que empezaban a hacer y aparece Pedro y Pablo, que vendieron ¿cuántos discos en 2 días? Fue una cosa impresionante con el primer disco.
Es que no había formato dúo en ese momento en el rock nacional. Había covers,
banda,
gente que hacía covers, Fedra y Maximiliano, había buenos dúos, pero de covers. Entonces nosotros fuimos los primeros que intentamos hacer una cosa propia, con canciones propias. Y afortunadamente calzó bien, pero no fue tan fácil en el sentido de que la gente no estaba acostumbrada ni a ver un dúo de dos guitarras en el medio de un contexto de bandas, ¿viste?
Sí.
Y tampoco a analizar las letras. Las letras eran, qué sé yo, o eran directamente surrealistas como la de Spinetta o algunas de Morris.
Muy
bien pensadas. Pero de protesta, sí, abiertamente había muy poco. Entonces
apareció muy fuerte Pedro y Pablo. Yo me acuerdo que ese primer disco lo gasté, pero una cosa, fue muy impactante cuando salió ese primer disco de Pedro y Pablo. Fue para todos como algo, sobre todo los de aquella generación, era como algo que llegó, que estábamos esperando, y fue hermosísimo.
Sí, a nosotros también nos sorprendió, porque nosotros éramos un dúo de guitarristas que cantaban, pero el sello grabador que publicó ese disco nos puso un arreglador, que era Jorge Calandrelli, que le montó orquesta
claro,
a esas canciones, o quintetos de jazz, cosas así muy, muy ocurrentes, muy ocurrentes.
Sí.
Y eso le alzó muchísimo el valor a las composiciones, porque si hubiéramos grabado con las guitarras
no pasaba nada, tal vez
no pasaba nada, viste. Y después ese molde de alguna manera se reprodujo en otros dúos, Miguel y Eugenio.
Sui Generis salió después, ¿no?
Y bueno, Sui Generis fue el
ya
que
el
popularizó
70.
Eso porque por el talento de Charly García, pero había un montón de dúos,
Que
Rómulo y Remo,
mira, me había olvidado.
Eran buenos.
Rómulo y Remo medio como que agarra lo de Pedro y Pablo.
Claro.
Hay gente que me ha preguntado a mí, porque yo cuando ustedes se juntan y vienen y los voy a ver, yo voy a ver a Pedro y Pablo. Dice, Pedro, y le digo, no se llaman Pedro ni Pablo, se llaman Miguel y Jorge.
Claro.
Pero hay gente que todavía, miramos los años, y saben que es Miguel Cantilo.
Pero
hay gente que todavía piensa que esos son Pedro y Pablo.
Sí, es la verdad. Nosotros nos obligaron a ponernos un nombre.
La compañía.
Los nombres que teníamos no eran comerciales. En ese momento, ya te digo, Fedra y Maximiliano, Rómulo.
Sí, tenés
y
razón.
Entonces eran nombres de dúos. Y nosotros éramos Miguel y Jorge. No tenía nada que ver. Me acuerdo que Jorge decía, me parecen nombres de coafer.
Claro, pero podría haber sido un nombre de para el dúo, como Sui Generis, que no es el nombre de nadie.
Sí, sí.
Pero lo gracioso es que sea Pedro y Pablo y que la gente crea que es Pedro y Pablo.
Sí. Inclusive hay unos Pedro y Pablo mexicanos, ¿verdad?
Que son de verdad, que se llaman así.
Son muy conocidos. Y bueno, por supuesto que eso en un determinado momento caducó y empezamos a llamarnos Cantilo y Duri,
hicimos discos
con esos nombres, pero quedó siempre el sello de Pedro y Pablo, quedó identificado con
ellos. Sí, aparte no, O sea, yo creo que, sobre todo, no ustedes que son los protagonistas, pero para los que los hemos escuchado, ustedes han hecho su carrera por separado, pero cuando se juntan es como un regalo. Cuando hay Pedro y Pablo. Yo el año pasado fui al Ateneo a verlo. Es un regalo como de volver allá a aquella historia, ¿no?
Para nosotros también.
También, ¿no? Es muy lindo, lindo cuando se juntan.
Sí, inclusive hacemos juntadas con diferentes materiales, porque el año pasado hicimos una, pero hace 3 o 4 años habíamos hecho otra, y en cada juntada elegimos materiales diferentes. Por supuesto que hay 4 o 5 canciones que siempre
no las pueden dejar de cantar,
que no las podemos dejar de cantar, pero en general son entradas a materiales nuevos, y la próxima vez que nos juntemos, vaya a saber cuándo, vamos a usar un material nuevo.
Seguro,
esa es la idea.
Tienen que hacer.
Y mezclado con aquella vieja canción.
Ahora, vos te imaginabas, me imagino que cuando uno hace algo no se imagina lo que puede pasar. ¿Vos te imaginabas que la marcha de la bronca iba a ser de esta actualidad, que todo el mundo la sigue cantando, la sigue pidiendo? La marcha de la bronca es algo que ha quedado para todos como muy necesaria, esa bronca, ¿no?
Sí, son de esas cosas que uno no prevé para nada. Hay otras canciones que también han tenido como la elección de la gente, que sé yo, Catalina Badía,
sí, Catalina,
la gente cuando llueve, La gente del futuro, no han tenido el éxito de Marcha de la Bronca, pero porque en gran medida Marcha de la Bronca, yo siempre digo que madrugó a la censura. O sea, empezó a actuar sobre el público antes de que la censura empezara a darse cuenta que había un estilo de canción que ponía en tela de juicio el sistema.
Sí.
Y la represión militar, claro, y todo eso. Entonces, cuando dijeron, esta canción le abre la puerta a unas cuantas que van a venir atrás, y ahí empezaron a censurar. Inclusive nos censuraron a nosotros también varias canciones que venían como a continuación. Pero la Marcha de la Bronca tuvo la fortuna de anticiparse a eso, y tal vez por eso se difundió mucho en su momento. Fue un éxito de difusión y un éxito de ventas también. Y eso potenció que después otras generaciones la redescubrieran y la adaptaran a los momentos en que se vive ahora. Y por supuesto nosotros le hicimos varias versiones con invitados.
Sí,
con amigos,
yo escuché muchísimas versiones.
Pero sí, es una canción privilegiada, pero por la gente.
Pero también yo vivo en una ciudad, cuenta cosas porque por ahí gente más joven no sabe, pero de verdad, nosotros hacíamos Gear, la obra Gear, y los chicos tenían que ir con un cartel para que no les corten el pelo, pero los llevaban presos y les cortaban el pelo, y tenían un, como Romay era el productor, claro, les había hecho un cartelito, porque si iban en cana, o sea, yo fui en cana una vez, así como entré me largaron porque no tenía nada, no me cortaron el pelo, pero a los varones les cortaban el pelo.
Sí.
Y yo vivo en una ciudad, vos lo decís.
Sí, el guafra es excepcional. Es increíble contarle a los chicos de hoy que en la comisaría había una silla de peluquería. ¿Qué tenía que ver una silla de peluquería con una comisaría? Pero bueno.
Bueno, el movimiento hippie, el movimiento de los 60, fue tan fuerte. La gente hoy vive cosas que cree que como que inventaron todo, nosotros, la generación nuestra, en los 60, fue fuertísimo, porque era todo lo que no estaba pasando afuera, estaba pasando en un mundo que éramos los que hacíamos la cultura y todo, que fue todo, a todo nivel, ¿no? En el mundo entero también.
Sí, sí,
los 60 fueron un cambio total a todo nivel, cultural, de todo, hasta la minifalda, hasta en esas cosas, ¿no? Un cambio en la moda. Pasaron las mujeres de estar tapadas a ponerse una minifalda, a ponernos.
Claro, que nosotros tenemos una impronta muy europea y muy también de norteamericana.
Sí.
Esas cosas se absorbían con mucha facilidad en la sociedad argentina. No así en otros países, Bolivia, Perú, Colombia, mucho menos. En Argentina y en Uruguay, sí, se absorbía y se incorporaba.
Sí.
Entonces hubo un movimiento musical, teatral, pictórico, muy, muy fuerte por la influencia europea.
Qué lindo. Bueno, vamos a escuchar. Yo quiero decir que Miguel, vamos a promocionar un poco lo que vas a hacer, porque tiene una gira por acá, por estos lugares tan lindos como el Café Berlín, el 17 de octubre, Raíces del Dawson, que es en Berisso, el 31 de octubre, en Bartolina Morón, el 1 de noviembre, La Casa en Claypole, el 7 de noviembre, Mr. Jones en Ramos Mejía, 8 de noviembre, Pueblo Naracán, en Uruguay, que es divino, en Punta del Este, 14 de noviembre, Bullsack Jazz Café, Luján, 22 de noviembre, Oxidón, Hurlingham, 28 de noviembre, y Willis Bar, Mendoza, 13 de noviembre, y me dijo tu manager que están por cerrar algunas cosas más. Sí. Acá a Miguel lo pueden seguir en Instagram, que es Miguel José Cantilo, y ahí van a tener...
Preferentemente miguelcantilo.oficial.
Punto oficial, sí, ok. Sí, Miguel Cantilo, punto oficial. Van a tener todas las fechas, no se lo pierdan porque está poquito tiempo, porque sí, sí, se va a España.
No, y sobre todo
el
los anticipos de los temas nuevos.
De los temas nuevos. Vamos a escuchar este tema que vos me mandaste y después vas a cantar. Bueno, contame perfecto. Este tema, ¿viste el que yo te mandé recién? ¿Cómo se llama?
Se llama Clamor y es una descripción de cómo veo yo la Argentina. Porque cuando uno está fuera del país, está pendiente también de la Argentina, y cuando viene ve lo que estuvo previendo.
¿Y este disco está por salir en estos días?
Mira, este disco está ya subido a las plataformas, o sea, no completo, sino que hay 4 temas.
4 temas.
Y va a ser subido paulatinamente. Y a la vez va a salir el soporte físico la semana que viene.
Ah, qué bueno, o sea, eso está buenísimo.
Va a estar
¿En CD cuando... o en...?
Bueno, no, en CD.
Ah,
en
porque CD. También... Bueno, los temas que ya están son Usureros, Evolución, El Proyectil y Ayúdanos.
Claro, claro.
Y ahora vamos y a ahora escuchar Clamor. Lo escuchamos.
De puños apretados que revolean los viejos jubilados, clamor intenso de miércoles de fuego frente al garrote que los reprime ciego, clamor de bombos tocando enardecidos en la columna de seres despedidos, clamor cesante que escupen a destajo trabajadores que echaron del trabajo, clamor, clamor, clamor mordido en silencio por el manso que ve agotarse su vida sin descanso, y como el muerto abajo tira y cincha mientras el vivo arriba corta y pincha, clamor. Pero no ven, hay gente ya muriendo porque no tienen su medicamento, y así se van sin cura y sin remedio entre el clamor, 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 clamor. Y con valor
sacan a sus crías entre las morgues y las comisarías. Clamor del hambre que aprieta pero ahoga, de adolescentes que caen en la droga. Clamor del pobre que solo come sarro y en la otra punta asiste al despilfarro. Clamor de cancha que estalla en las butacas. Clamor de gente que ya no come vacas. Clamor, clamor. Y tanta gente licuando adrenalina es el color que tiñe la Argentina. Es el calor que clama por tormenta. Es el dolor del que paga la cuenta. Clamor. Solo la unión de santos sentimientos en un árbol que crece a fuego lento puede acabar con tanto sufrimiento. Brindando amor y compasión con el clamor, clamor, clamor. Danos la fuerza, amigo, para ser y someter. Hay solo un país querido al que salvar y defender. Sin la violencia, el odio y el rencor de mala fe. Danos la fuerza, amigo, para huir el dolor y
bueno, y con ese sello cantilo que tenés, esa manera de decir las cosas más duras de una manera tan poética y con una música tan entradora, ¿no? Así que hermosísimo.
Me alegro que te guste, me alegro realmente. Creo que es una canción que tiene mucho de Pedro y Pablo, ¿no?
Mucho, o sea, de Pedro y Pablo. Sí, bueno, sí, Pedro y Pablo fue como el dúo de protesta. Yo no sé si hubo alguien más de que en el rock habló que
claro,
la protesta con poesía, ¿no? Porque claro, la protesta si no por puede claro, ser como claro, rara, pero decir cosas desde un lugar tan poético es mezclar aquellos las cosas lindas con las cosas que nos duelen,
claro,
es hermoso, es el sello cantilo. Bueno, quiero decir también que estamos haciendo este programa con Leonardo Giusti, que es nuestro operador, y con Nicolás Ciancalini, que está, Jorge Cabrera no está, pero Florencia Muscari está en las redes. Después vamos a subir todo esto que charlamos a las redes, vamos a promocionar los shows que vas a hacer y el disco este que va a ser, ya por lo que escuché, los cuatro temas que hay más este, ya viene un discazo de aquellos de Miguel Cantilo, no se lo pueden perder, aparte va a estar en CD, extrañamos los CD, extrañamos tenerlo y ponerlo, yo era muy de poner los discos a la mañana al levantarme, y todavía lo hago, viste, poner mientras me ducho, sonando los discos que me gustan.
Claro, porque ahora es como que la modalidad es escuchar a través del teléfono, con auriculares, pero o no, pero es como que se ha perdido la magia de el, no solo del compacto, sino del vinilo.
El vinilo era perfecto.
Inclusive del cassette.
Sí, del cassette.
Ese tipo de...
¿Te acordás soporte? Cuando decía en CD y en cassette, porque el cassette era más barato que el CD.
Pero aún así...
Sonaba
mucho mejor que el teléfono.
Yo me acuerdo que las cosas que uno se acuerda con lo que hablamos, y cuando se te trababa le ponías con un lápiz,
sí,
y lo enrollabas
sí,
el cassette, pero era bárbaro. Después estaban los Walkman. Sí. Usábamos los que son los como auriculares de ahora, que era el Walkman. El Walkman, claro, era maravilloso.
Sí, sí.
Andabas con el CD conectado.
Yo los tengo todos, ¿eh? Los conservo todos, el Walkman, cassettes.
No te puedo, sí, creer.
No los uso a diario, pero cada tanto.
Decime, Miguel, ¿y este disco lo grabaste en España?
Este disco se grabó en España y en Argentina, porque la parte vocal la grabé en España, uh-huh, en un estudio de un amigo que también es músico, y la parte instrumental, salvo la guitarra, que la, sí, grabé también ahí, la grabaron acá mis hijos en su estudio.
Está buenísimo.
Entonces fuimos complementando, sí, el trabajo y bueno, yo les sugería, y ellos hacían los arreglos, complementaban, y después también hay una participación muy importante de un vocalista que es el que hace los coros,
sí,
que
escuchando,
arregló toda la parte de coros también, que va a estar en la presentación
que es de acá, de Argentina.
Sí, sí.
Ah,
sí,
buenísimo. Sí. Y vos la presentación está en todos estos lugares, haces el mismo show y cantás algo de antes.
De lo viejo también.
Y sí, tenés, sí, que cantar, sí, sí, eso, sí, sí, mira, ¿no? La gente te lo pide.
No voy a hacer lo que vamos a hacer en el Café Berlín el 17, no lo voy a hacer en otros lugares porque es exclusivamente
para el Berlín.
Pensado para el Berlín. Lo que vamos a hacer en otros lugares es una extracción de eso. Por ahí tres músicos, sí, por ahí dos músicos, por ahí. Pero
y en el Berlín, que está con una banda.
Es un bajo, batería, teclado, guitarra y todos los coros.
Y sea, aparte que suena el Berlín, tiene un sonido muy bueno, sí, y suena muy, sí, bien. Sí, sí. Y las luces son muy buenas. Sí. Es el lugar, yo creo que es el lugar para tocar, ¿no?
Claro, sí. Uno por ahí también hay otros sitios, por ejemplo, que si hemos tocado en alguna oportunidad en algunos teatros pequeños que son también muy cálidos, como sí,
el Ateneo, que suena también muy,
sí,
bien.
Sí, no, pero hay un chiquito que se llama el Picadilly.
Al Picadilly es buenísimo.
Claro, es que también nos gustó mucho tocar ahí, pero son lugares en los que hay que llevar todo el equipo de sonido porque no hay.
Ah, no, claro.
En cambio,
no, el Berlín tiene.
Berlín tiene un buen sonido.
Lo que pasa es que yo creo que cuando alguien pone. A veces me ha pasado de ver que ponen un boliche y se preocupan mucho por la comida. Y yo digo, si pones un boliche, tenés que ocuparte del sonido y de las luces. Y después la comida.
Claro,
si
claro,
no, pon empanadas, no importa, pero la gente, sí, va a escuchar.
Sí, sí.
¿Viste?
Sí,
la, sí, gente, sí, va a ver. Yo por lo menos que voy, me gusta ir a ver, me gusta que suene bien.
Claro,
no me importa,
claro,
la comida, para comer, claro, como, claro, en otro lado.
Claro, claro.
Pero es verdad que hay mucha cosa como el gastronómico, que sí, voy, sí, y pone, sí, un boliche bárbaro, pero no se escucha.
Pero si hay show, tiene que tener buen sonido.
Tiene que tener buen sonido, claro, así, claro, que eso, bueno, sí, yo, sí, me encanta esto. Y te quería preguntar más cosas de tu vida, porque yo no sé mucho de tu vida, o sea, sé la parte profesional, pero siempre me llamó la atención que sabía que eran muchos hermanos ustedes. ¿Y cómo fue eso de tener tantos hermanos?
Sí, es una experiencia muy, muy particular.
¿10 hermanos?
Además, 10 hermanos de los cuales yo era el noveno.
Ah,
o sea, que recibí toda la influencia de los mayores.
Ah, claro.
Y era una de esas clásicas familias que había en esa época, ¿viste?
¿Qué hacían tus viejos?
Mi viejo era endocrinólogo, médico endocrinólogo. Y mi madre fue siempre ama de casa, porque con semejante cantidad de hijos, imagínate.
Pero me imagino, 10 hijos, sí, sí, es tremendo.
Pero es como una escuela, ¿no? O sea, como se aprende mucho de los hermanos.
Yo me imagino mucho, que sí.
Sí, sí. Además de cada uno algo diferente, porque son un mundo, cada persona es un mundo y cada uno proyecta sobre los menores un ejemplo.
¿Y había músicos o no?
Había mucha música.
Mucha música.
Eran todos melómanos.
Ah, mira.
De mi viejo para abajo, todos melómanos. Y se escuchaba todo tipo de música.
Ah, qué bueno.
Las mujeres escuchaban la música más de moda, más popular. Y los varones eran todos de escuchar música clásica, ópera. Inclusive todavía uno de mis hermanos,
¿sí?,
mayores, que estaba todavía,
sí,
vivo, es crítico de lírica,
ah,
de ópera,
siempre
se ha especializado en eso. Entonces yo escuché desde muy chico mucha ópera, mucha música clásica, y eso,
eso te va formando.
Me influyó mucho.
Y tu hermanita María José.
Y María José también fue, sí, influida
por vos, supongo, ¿no?
Pero y también por otro hermano que yo tenía un poco mayor que yo, 7 años mayor que yo, que también se dedicó a la música, empezó con la lírica y después pasó a lo popular y después se hizo productor, productor en un sello grabador y después se fue a vivir a Estados Unidos y siguió haciendo de cantautor hasta que falleció.
Ah, mira.
Era muy hábil con la guitarra y muy buena voz tenía y yo aprendí mucho de él.
Mira, oh, qué bueno que lo digas.
Sí, sí, los hermanos son una escuela, ¿viste? Desafortunadamente ya se ha perdido un poco el estilo de la familia numerosa.
Sí, sí, 10. La vida 10 no conozco yo. 10 hijos. Bueno, Celeste Carballo, que eran un montón, eran, creo, como, no sé, más de 10 también. Ah, sí, pero sí, si sí. No, no conozco muchas familias así.
Es que ya no hay. Había antes, era
hay una, que criar 10 hijos.
Claro, sí, no, y había más familias que tenían 12, 14, una locura. Pero bueno, era la modalidad de esa época. Después, con el tiempo, fíjate ahora, rara vez la gente tiene más de 2 o 3.
Bueno, pero vos tenés 5.
Yo tengo, claro, yo en realidad tengo 6.
¿6?
Hay una que no tuve la oportunidad de criar, con la que no tuve el contacto que tuve con los demás, pero fui atravesado por la dictadura y tuve que escapar del país, ya con 2 hijos. Entonces, bueno, mi vida estuvo un poco signada por eso, pero afortunadamente los hijos que pude criar, que fueron 5, todos se dedicaron de alguna manera al arte, porque hay 3 músicos profesionales, hay una actriz de teatro infantil y todos espectáculos para infancia que vive en México, en Cancún, y después hay otro que baila el tango.
Ay, no te puedo creer.
El tanguero le gusta bailar el tango y va a todas las milongas. Y bueno, o sea, de alguna manera todos estamos conectados con el arte.
Con la música y con el arte, sí.
Porque fue el ejemplo, ¿no? O sea, creo que así como yo recibí a mis hermanos, ellos recibieron de mí el verme todo el tiempo tocando la guitarra, escuchando.
Es así, por eso yo te preguntaba antes, ¿viste? Porque hay familias, yo creo que cuando se le permite a los hijos, porque no toda la familia, yo conozco mucha gente frustrada que los padres no los han dejado seguir o estudiar o cantar o bailar o ser actores. O sea, había familias que tenés que estudiar y que no era como algo malo la cultura, ¿no? Entonces, por eso digo que cuando uno pudo acceder siempre es porque yo también vengo de una familia de artistas que entonces no me iban a prohibir, porque ¿cómo me va a prohibir alguien que hace lo que yo quiero hacer? Todo lo contrario. Te abrían las puertas y todo. Por eso te preguntaba lo de tu papá y eso, pero bueno, hay médicos y todo que son melómanos, como vos decís.
Sí, son melómanos y no les importa que uno se dedique a otra rama de música si es lo que uno quiere. Yo me acuerdo siempre de la canción de Charlie, esa que dice que...
¿Para quién canto yo entonces? No.
Me echó de mi cuarto.
Ah, me echó de mi cuarto.
Dice, no tiene
profesión. No tiene profesión.
Es que realmente eso te demuestra que el que quiere se impone al mandato familiar, ¿no?
Sí,
se impone y dice, no, yo voy a hacer esto, aunque no les guste a mis padres, no les guste a mis amigos, yo voy a hacer esto porque esto es lo que me gusta.
Y hay gente que lo ha hecho escondidas también, ¿no?
Sí, totalmente. Sí,
¿tenés
sí.
ganas de cantar algo para nosotros?
Bueno, depende de qué.
De qué, lo que vos quieras.
Sí.
Acá no... Bueno,
se me viene a la memoria una canción que fue una de las primeras que compuse. Después la grabé como solista. Pasas a mi lado, yo te miro enamorado, y tú sigues sin saber que estoy aquí.
Qué linda.
Para ti no existo, yo sé que jamás me has visto, solo ríes distraída por ahí. Ay, qué historia la mía, adorar con tal porfía a quien nunca me miro. Tengo el alma prendida a una no correspondida.
obsesiva pasión. Tal vez yo te cante y tu mirada en un instante me haga dejar de ser nadie para ti. Óyeme y apláudeme, que en cada aplauso tuyo habrá un beso y un arrullo para mí. Oye cada armonía, va con ella el alma mía, y en el alma mi amor. No pretendo la gloria ni la fama en esta historia, solo quiero tu atención. Solamente tu atención.
¿Se enteró alguna vez?
Mirá, no sé, no me acuerdo.
¿No sabe?
Ni a quién se la escribí. No me acuerdo ni a quién se la escribí. Pero la cantábamos con Jorge, al sí. principio. Después la abandonamos porque nos pareció demasiado cursi.
No, es re linda.
Y yo la grabé en un álbum solista con un muy bonito arreglo de banda y todo. Pero es una canción que quiero mucho y me doy cuenta, por ejemplo, al Colo.
Sí, nos al Colo le mandamos un beso porque nos está viendo, nos así. Está escuchando, así que le mandamos al Colo. Y después te vamos a mandar una foto que nos sacamos.
Bueno, vamos a presentarle a los que no saben quién es el Colo. El Colo es Marcelo Farías, que es un argentino que vive en España, que ha sido muchos años baterista de diferentes grupos. Y en este momento estamos presentando en España un espectáculo que hacemos en conjunto. Él toca una batería que es percusiva, digamos, sí. No es una batería, es una percusión, y yo toco la guitarra y canto. Y él a veces apoya con algunos coros, y bueno, y así vamos tocando en lugares culturales, y no solo el espectáculo se llama Canciones, Cuentos y Poesías.
Qué lindo.
¿Por qué? Porque hay cuentos también que yo he musicalizado, entonces me gusta contarle a la gente cuentos cantados.
Qué bueno, lindo espectáculo. Así que yo soy, ahora me hice amiga del Colo, no nos conocemos personalmente, pero pienso ir el año que viene, así que los iré a ver cuando hagan eso tan lindo.
Con gusto,
que estás diciendo, me parece divino. Y una cosa que yo te quería preguntar, y Catalina Bahía, que vos siempre cuentas Jorge, cuando yo nunca te escuché a vos la historia, pero Jorge siempre se... cuando van a cantar ese tema, cuenta que era una historia tuya. Sí. Catalina, digo, ¿Catalina supo que era esa Catalina o era un invento?
No.
Existió.
Se llamaba Andrea Catalina.
Andrea Catalina.
Y en realidad Jorge falsifica la historia. Cuenta cosas como que yo era virgen. Está loco. No.
Jorge está loco. Sí, Jorge sí, totalmente. Está
pero
loco.
Bueno, es una historia romántica, sumamente romántica. Y
que eras muy joven vos, porque cuando yo le escuché esa canción ya existía hace 50 y pico de años.
Lo que pasa es que lo que confunde un poco son algunas metáforas de la canción, porque por ejemplo dice su comarca de sexo en una esquina, y eso la gente lo asocia con que era una prostituta que trabajaba en una esquina.
A mí me lo han preguntado.
Claro.
Cuando la grabé me preguntaron que era prostituta. Claro, digo, no, es una canción de amor bellísima.
Sí, sí, no, es una metáfora. Lo mismo que no sé por qué me llamó hace poco Lito Vitale y me dijo que estaba haciendo un compilado de canciones sobre las empleadas domésticas. Entonces me dijo, yo sé que vos tuviste esa ese affair con Catalina, que era una empleada
doméstica. ¿De dónde lo sacó?
Y no, son esas habladurías, sí, ¿viste? Que, sí. Y yo digo, no, no, perdóname, pero no es así. Yo fue una
historia,
un encuentro
de amor
romántico con una chica de mi edad y
no, es hermosa la canción.
Claro, era hermosa Catalina.
Era hermosa Catalina, sí, claro, seguramente, porque hacer una canción así.
Seguramente es. Yo no la vi nunca más.
¿No la viste más?
Nunca más.
Ah, mira vos, no te puedo creer.
A lo mejor está escuchando este programa.
Qué bárbaro, ¿no? Porque hay una canción que misma yo la grabé y que canta tanta gente, que es tan bella, de una canción de amor, creo de las más lindas canciones de amor. Porque tiene esa poesía cantilesca, cantilo. Claro, esa poesía que es como vos decís, puede confundir porque está llena de metáforas, claro, la canción,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Y ese labio sobre el labio. Yo me acuerdo lo que me pasó, y lo he contado acá, y lo he contado mil veces, que la escuché en la terraza de Conesa, que era donde vivían vos con Jorge, y la grabé en el grabador porque no podía creer lo que estaba. Me quedó eso de labio sobre labio. Eso, eso es muy fuerte en la canción.
Sí, sí,
cuando
sí,
vos nunca la escuchaste, escuchás eso, beso sobre beso, es increíble.
Bueno, debo aclararte que me gustó mucho la versión que hiciste en tu disco. Es muy linda.
Muchas gracias.
Me gusta. Y también, claro, lo que hablábamos antes del programa, que es que era una época en la que era tan raro cantar ese tipo de canciones que fue tomada como algo pornográfico, en serio.
Yo te digo, los productores, que a mí me preguntaron, ¿era para una prostituta? Yo digo, ¿dónde está? Claro. Aparte, yo sé que esa canción fue prohibida.
Sí.
En el primer disco no la pudiste poner.
No, no, porque justamente los productores se la tomaban, como decíamos entonces, a la chacota. Se reían, mira lo que dice, y el sello la prohibió. Entonces quedó la versión ahí en el sello ese, y después nosotros la grabamos con
nosotros,
la grabamos en Trova.
Es, ¿sí?, muy linda la que hiciste, la versión con León Gico, también es hermosa.
Sí, sí, también
muy
es
linda
con bandoneón.
Sí, muy linda versión.
Muy tanguera.
Hay
sí,
miles de versiones de Catalina.
Sí, 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 hay muchas versiones, y ahora surgieron la tuya
y la de Silvina Agarré, que también
me honra muchísimo, porque son las dos muy bellas y están en el mismo tono las
sí,
dos.
En el mismo, pero además porque es una canción que yo no puedo creer que alguien piense, porque es tan, o sea, si bien tiene metáforas, vos la escuchás, es una canción de amor, o sea, no podés pensar nunca nada raro de esa canción, y menos, como vos me decías, algo que se tome como de risa.
Sí, no,
canción,
no,
es bellísima.
Bueno, era propio de la época esa.
Bueno,
la época
en esa época también estaba Muchachos Ojos de Papel, ¿no? Que había hecho Spinetta.
Sí, sí,
que
sí.
Que también era una canción de amor y que la gente también preguntaba.
Sí.
Sobre, porque decía en un momento de los algo de los pies, decía.
Sí, sí, sí.
Como sí, que preguntaba quién era esa muchacha Ojos de Papel.
Sí, sí, totalmente. Bueno, estaba también canción para una mujer de Box Day,
y las
canciones de Lito Nebbia también.
Sí, bueno, Lito tiene un montón.
Realmente era una época muy pródiga, ¿no? En canciones y canciones de amor. Porque veníamos de los boleros.
Canciones de amor diferentes,
sí,
muy
sí,
diferentes,
claro,
¿no? Porque
claro,
eso no se escuchaba. Veníamos de una cosa que sí era más internacional, más clásica,
sí,
de golpe este sello que yo digo que hizo, esto es nuestro, rock argentino,
claro,
¿no?
Sí, sí,
como un sello que aparecieron un grupo y el otro grupo y...
Sí, sí, y lo curioso es que uno dice rock, pero el rock es una faceta del movimiento,
sí, bueno,
¿no? Una faceta importante, pero es una faceta. No se puede decir que Muchacho Ojo de Papel sea rock.
No, y Catalina Veía tampoco.
No, claro, son baladas que combinan, armonizan con el rock.
Tienen algo de...
Sí.
No es una balada.
Claro, claro.
Pero tienen... Yo lo diría más canción, más que balada.
Sí,
¿no?
Sí.
Como
sí,
ponerlo en...
Fue un movimiento muy, muy... rico, que después con el tiempo fue derivando en otras modalidades que abandonaron la poesía, abandonaron también el surrealismo, o sea, y ahora yo creo que hay muy buena música, hay muy buenas bandas, muy buenos cantantes, guitarristas, pero no hay poesía.
Falta letra, claro.
No hay poesía, no hay ese cuidado de las letras, y me parece que eso es en todo el mundo, sí. No me parece que sea solamente en Argentina. Sí. Es una manera como de haber soslayado más el mensaje literario, que antes era en todo el mundo, sí, también, sí, porque los Beatles eran campeones, John Lennon era un gran poeta. Y
bueno, después apareció toda la historia de Serrat, de Paco Ibáñez, me acuerdo que lo conocí mucho a Paco Ibáñez en Francia, y él musicalizó, fue antes que Serrat musicalizó a los poetas, ¿no? Entonces hubo como toda una entrada, claro, con la poesía, con Machado, Miguel Hernández, que hacía... Sí. Esos poetas musicalizados abrieron también una puerta a escuchar otra propuesta, claro, ¿no? Otra propuesta nosotros en esas épocas leíamos.
Sí. Yo creo que la gente hoy día, a pesar de que uno piensa que no, pero leen de la computadora.
Claro.
Se van a decir, a ver, Borges, van a Wikipedia, a ver, ¿quién era Borges? Y lee. Algo se lee, digamos, pero no con la fruición con que se hacía en esa época, que era juntarse en los bares, a ver, ¿qué leíste vos?
Estoy leyendo yo. Y discutir, y no pelearse, y discutir si uno pensaba de una manera o de otra, era como rico todo, ¿no? Esos ir a comer y después ir al café. Si viste una película, hablar de esa película. Si leíste un libro, yo tenía un amigo mío que me dejaba libros en la puerta de mi casa. Por ahí me tocaba el timbre, no estaba, y yo subía a mi departamento y veía 4 libros. Nadie los robaba, ¿no? Hoy te los robaría. Escúchame, Miguel, bueno, vamos a contarle a la gente entonces todo lo tuyo para ir cerrando. Entonces, vas a estar primero presentando con toda una banda el Café Berlín el 17 de octubre. Sí. ¿A qué hora será eso?
Es temprano.
Temprano.
Será a las 9, por ahí, 9 y media.
Yo creo que ponen 8:30 para ir y después.
Claro.
Bueno, ahora, fíjense en el Café Berlín.
Les advierto a los que escuchan esto que queda muy pocas entradas.
Sí, me imagino.
O sea, si hay alguno que realmente le gustaría ir,
ya mismo,
que se avive porque quedan...
Creo que salen por Live Pass, una cosa así. Fíjense en el Café Berlín, porque se llena, porque una vez que se llenó,
te lo perdiste.
Porque ya no vas a estar ahí.
Sí.
Vas a estar después en Berisso el 31 de octubre. ¿Vos cuándo cumplís años?
El 5 de noviembre.
El 5 de noviembre, igual que Rubén Juárez.
¿En serio?
Sí.
Mirá vos, o sea, es que el 7 de noviembre cumple Cubero Díaz, el 8 de noviembre cumple Jorge Duriez. Y el 6 de noviembre cumple mi mujer.
¡Ay, qué lindo! Bueno, dos escorpianos, lo que debe ser eso. Sí. Tremendo. Bueno, después vas a estar en Morón, en Bartolina, el primero. Fíjense todo en las redes, en Instagram. Y saquen las entradas y vayan a verlo, porque va a ser increíble. Miguel Cantilo está pocos días acá en Buenos Aires, se va para pasar las fiestas a España, así que aprovechenlo. La Casa en Claypole, 7 de noviembre. Mr. Jones, Ramos Mejía, 8 de noviembre. Pueblo Naracán, Los Uruguayos, 14 de noviembre. Bullsack Jazz Café Luján, 22 de noviembre. Oxidon Hurlingham, 28 de noviembre. Willis Bar Mendoza, 13 de diciembre.
Lo que quiero aclarar es que si bien no vamos a estar en todos los lugares con la banda, los extractos que hacemos son... intentamos que suenen lo más parecido a la banda, ¿no? O sea, son a veces 3 músicos y llevamos también el ritmo como para que suene lo más parecido al disco. Pero solamente con banda en el Berlín, y después los demás, además, son espectáculos que no solo van a tener el material nuevo, sino que vamos a poner énfasis en hacer covers de las viejas épocas, sobre todo de Punch, Miguel Cantilo. Y algunas de Pedro y Pablo.
Qué bueno, yo te agradezco un montón la visita. Leo Giusti también, te agradezco, y nos vamos a ir escuchando mi versión de Catalina, pues siempre termino con un tema mío. Así que le agradezco a Miguel haber hecho este temazo increíble, porque lo pude grabar después de 50 y pico de años que lo quería grabar. Así que nos vamos hasta el martes. Gracias, Miguel.
No, gracias a vos y gracias
y
a los muchachos.
Bueno, nos vamos escuchando mi Catalina. Bueno. Chao.
Catalina tenía la rutina del eterno crepúsculo en la piel. Su comarca de sexo en una esquina, sus hectáreas de pecho en un vaivén. Catalina sabía el argumento de la sábana rota por amor. Me soplaba la letra con su aliento y nos iba surgiendo esta canción. Amor, sus pupilas amacan